desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Si no cancela la constituyente, Estados Unidos impondrá sanciones, advierte la Casa Blanca a Venezuela.
Ante el desconocimiento de los resultados del plebiscito, oposición venezolana radicaliza la protesta.
Secretario General de la OEA pide a la comunidad internacional rechazo al proceso convocado por Nicolás Maduro. Por acuerdo nuclear, Estados Unidos impone nuevas sanciones sobre Irán. Presunta malversación de fondos pone los ojos del mundo sobre el Vaticano. Y un tratamiento contra la leucemia en el que el remedio está en el propio cuerpo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Inminente parece la imposición de nuevas sanciones sobre funcionarios venezolanos que emitirá la Casa Blanca. El propio presidente Donald Trump le advirtió al mandatario Nicolás Maduro que su administración proferirá más sanciones si no pone freno a la Asamblea Constituyente, que desde el punto de vista legal debería ser suspendida tras los resultados del referendo promovido por la oposición venezolana.
Una vez conocidos los resultados, la administración del presidente Donald Trump advirtió que habrá sanciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro si no suspende la convocatoria a una asamblea constituyente.
Tendremos que ver qué la intención de la Casa Blanca en cuanto a medidas económicas que serán aplicadas si es que el gobierno de Maduro quiere seguir con esa asamblea constituyente, pero hasta ahora sabemos que la voz del pueblo venezolano se ha escuchado.
Los pronunciamientos del gobierno estadounidense incrementan la presión sobre la administración de Nicolás Maduro, además pidiéndole a los países del hemisferio que a una sola voz rechacen la convocatoria a la asamblea constituyente convocada por el mandatario venezolano.
No solamente los Estados Unidos, porque eso nos afecta a todos los del hemisferio. Incluso también en Europa, la crisis económica, política, social, humanitaria que existe en Venezuela nos afecta a todos.
De manera contraria a lo que hizo el presidente Maduro, desconociendo la voz que más de 7 millones de sus ciudadanos hicieron sentir en las urnas, el Departamento de Estado y la Casa Blanca respaldaron la legitimidad del referendo que convocó la oposición.
Fue un mensaje muy claro a la comunidad internacional, que el pueblo venezolano quiere tener una democracia plena y próspera y que quieren defender su constitución. Es una tragedia lo que está pasando en Venezuela. Condenamos el uso de violencia, hemos exhortado a los manifestantes, así mismo como a las fuerzas policíacas y militares del gobierno venezolano, a expresarse de una manera no violenta. Es la responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro a traer a los agresores a la justicia.
El gobierno estadounidense insistió en que una asamblea constituyente como la convocada por Nicolás Maduro debilita aún más las instituciones democráticas venezolanas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro también proviene de organismos multilaterales como la ONU y la OEA. El secretario general del organismo, Luis Almagro, le advirtió al presidente venezolano que no puede desconocer la voz de más de 7 millones de ciudadanos.
Nos dejó un verdadero ejemplo.
Con un mensaje publicado en la página oficial de la Organización de Estados Americanos, el secretario general del organismo, Luis Almagro, hizo un llamado a la comunidad internacional para que a una sola voz le exija a Nicolás Maduro frenar el proceso de la Asamblea Constituyente el próximo 30 de julio.
El pueblo se expresó a favor de recuperar sus libertades fundamentales y el Estado de Derecho. El pueblo dio una profunda lección a gobernantes y oposición. Está en manos de ellos encontrar los caminos que saquen a Venezuela de la crisis política, social y económica en la que se encuentra. Nos debemos todos, comunidad internacional y sistema político venezolano, a ese pronunciamiento. La voz del pueblo nunca puede ser desoída.
Insistiendo que los resultados y la masiva participación de los venezolanos en el plebiscito ordenan la detención de la Asamblea Nacional Constituyente.
Pretender por parte del gobierno llegar al 30 de julio sería un acto improcedente desde el punto de vista democrático. La comunidad internacional no puede ni debe hacer otra cosa que sostener el pronunciamiento el 16 de julio.
La Voz de América consultó con el portavoz del secretario general de la ONU, Farhan Haq, el mensaje del organismo a propósito de la grave situación de la democracia en Venezuela en vísperas de la jornada que el presidente Nicolás Maduro se niega a cancelar.
El secretario general hizo claro que en Venezuela se necesita urgentemente un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición para lograr los dos objetivos más importantes: la erradicación de la violencia, los abusos y el fanatismo, y la preservación de un camino constitucional acordado.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en medio de una creciente tensión, la oposición venezolana declaró la hora cero para este jueves realizar un nuevo paro nacional, parte de su estrategia para evitar el desarrollo de la controvertida Asamblea Constituyente.
Con el aval que recibió de los venezolanos que votaron en la consulta popular del domingo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática dio a conocer la ruta para frenar la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Los opositores consideran que es indispensable para restituir el orden democrático convocar a un gran paro cívico de 24 horas.
Como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana, enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional.
A pesar de la convocatoria de la dirigencia opositora a un paro de 24 horas, dirigentes de la denominada resistencia aseguraron que continuarán protestando en las calles de Caracas hasta lograr los cambios democráticos que hacen falta en el país.
Todos los días vamos a hacer hora cero, todos los días vamos a estar en la calle protestando por Venezuela, por nuestro país.
Nosotros seguimos en las calles por aquellas personas que están pasando trabajo, seguimos en las calles por aquellas personas que no tienen nada que comer en sus casas, seguimos en las calles por una nueva Venezuela.
En reacción al resultado electoral del proceso opositor, el gobierno de Venezuela declaró personas no gratas a los expresidentes latinoamericanos Jorge Quiroga, Andrés Pastrana, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez. Además, el canciller Samuel Moncada repudió el comunicado relativo a Venezuela emitido por el gobierno de Estados Unidos.
Este es un día tenebroso, oscuro en las relaciones, no nada más entre Venezuela y los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, sino entre América Latina y el gobierno de los Estados Unidos.
Estas declaraciones fueron realizadas luego de que Washington expresara su preocupación por la situación y anunciara sanciones a Caracas en caso de aprobarse el cambio de la actual Carta Magna en la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, resurgen tensiones entre Estados Unidos e Irán. Y un ejemplo de apoyo a la diversidad.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras los demócratas califican como fracaso total la propuesta de salud republicana, el presidente estadounidense animó a los senadores a simplemente dejar que, según él, el Obamacare se autodestruya. Mientras tanto, en juego está la salud de millones de estadounidenses.
Tras otro fallido intento por cumplir su promesa de campaña, la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar al Senado a que revoque el actual sistema de salud, conocido como Obamacare, es la de simplemente no hacer nada.
Vamos a dejar que Obamacare fracase. Entonces los demócratas vendrán hacia nosotros preguntando cómo hacer para repararlo.
Desde la Casa Blanca, el presidente Trump dijo estar contrariado por la falta de consenso entre los congresistas republicanos.
Hemos tenido muchas victorias, pero no hemos podido tener una victoria con el sistema de salud. Estoy muy decepcionado.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, argumentó que el fracaso de la propuesta de salud republicana representa el deseo popular de los estadounidenses.
Los ciudadanos han hablado. Nada es más poderoso que la voz de los constituyentes expresándose en el Congreso. Los cabildos funcionaron, grupos externos, no son organizaciones políticas, pero con historias personales explicando lo que el Obamacare representa en sus vidas y lo que perderlo puede significar.
Sin embargo, Pelosi aseguró de que su bancada está dispuesta a trabajar junto con los republicanos en una propuesta inclusiva.
Estamos listos para hacerlo en el momento en el que el Senado decida que han terminado con su proyecto.
Pero los republicanos no pierden la esperanza, aseguró su líder en la Cámara, Paul Ryan.
El Congreso ya aprobó revocar y reemplazar Obamacare. Ahora esperamos que el Senado pueda dar el siguiente paso.
Entre otras cosas, la iniciativa del Senado eliminaba las obligaciones e impuestos contemplados en el Obamacare y daba marcha atrás a una expansión del sistema de salud para adultos mayores. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Un día después de haber acusado a Teherán de romper el espíritu del acuerdo nuclear, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán por su programa de misiles balísticos. El Parlamento iraní ya busca contrarrestar las acciones estadounidenses.
Aunque el gobierno de Donald Trump certificó que Irán está cumpliendo con los términos del acuerdo nuclear, este martes Washington anunció nuevas sanciones contra 18 personas y entidades iraníes a los que acusa de apoyar el programa de misiles balísticos.
Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las actividades malignas de Irán en todo el Oriente Medio, que socavan la estabilidad regional, la seguridad y la prosperidad.
Las sanciones no están vinculadas con el acuerdo nuclear, pero los departamentos de Estado y del Tesoro indicaron a través de un comunicado que las acciones desestabilizadoras de esa nación no contribuyen a alcanzar los otros objetivos del pacto acordado en 2015. Horas antes, desde la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, había calificado como contradictorios los mensajes enviados por la administración Trump.
Recibimos señales contradictorias, por lo que no sabemos de qué manera interpretarlas, pero lo que está muy claro es que Irán se toma muy en serio el acuerdo nuclear.
Por su parte, el Parlamento iraní acordó acelerar la aprobación de un proyecto de ley contra las que califica como acciones aventureras y terroristas de Estados Unidos en la región.
La fuente del genocidio, derramamiento de sangre, opresión e injusticia que se está produciendo en el mundo es Estados Unidos.
Según la prensa iraní, el proyecto de ley propone adjudicar más de 260 millones de dólares suplementarios al programa balístico de Irán. Angélica Herrera, Voz de América.
Cuando la presencia policial dejó de ser suficiente para detener la violencia, jóvenes de un barrio al sur de Chicago se organizaron para hacer frente al fenómeno con mecanismos de reconciliación.
En lo que va del año, cerca de 2.000 personas resultaron heridas por armas de fuego en Chicago. Aunque la cifra es inferior a lo registrado el año pasado, el problema de la violencia ha llamado la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó reforzar la seguridad en la zona. Pero algunos ven esta medida con escepticismo, como el activista Carlos Yáñez.
Está sucediendo y se pone peor y peor. Todos estos autos de policía nuevos, todo este nuevo equipo, pero aún no pueden arreglar la violencia.
Quienes crecieron en Chicago vivieron en carne propia los efectos de la violencia. Es el caso de Berto Aguayo, un joven de origen hispano, quien hoy lidera la campaña Increase the Peace.
Me han disparado, he perdido a amigos por la violencia pandillera. Perdí a mi primer amigo cuando tenía 13 años. Y esa es una historia típica de la gente aquí en el lado sur sur de Chicago.
Pero la respuesta al problema de la violencia no se limita exclusivamente a una mayor presencia policial. Para Destin Yeager, activista por la paz, la salida al problema tiene varias aristas.
La raíz del problema es la falta de recursos que resulta en violencia. Por lo tanto, para arreglar el hecho de que la violencia exista, uno tiene que arreglar el hecho de que hay una falta de recursos.
Preocupados por los altos índices de violencia, jóvenes marcharon por Back of the Yards, uno de los principales barrios de la ciudad. El evento fue encabezado por Resurrection Project, junto con organizaciones eclesiásticas. Para Berto Aguayo, este fue el primero de varios encuentros que pretenden realizar en diversos barrios de Chicago durante el verano. Belén Mora, Voz de América.
Tras ser sorprendidos por mensajes racistas, los habitantes de un vecindario cerca de la capital estadounidense defendieron emprender una campaña para contrarrestar los mensajes.
El ambiente pacífico y acogedor del vecindario del Rey, en Virginia, se vio interrumpido una mañana cuando los residentes encontraron alrededor de 50 pancartas ofensivas hacia musulmanes, afroestadounidenses y otros grupos poblacionales.
Este tipo de odio y de opiniones negativas no son expresiones que asocio con Del Rey, especialmente no en la comunidad en la que mi prometido y yo vivimos.
Del Rey es un vecindario conocido por su tolerancia y amabilidad, donde los mensajes de odio no tienen cabida. El odio no es característico de este vecindario. Somos todos amigos, colegas, y esto es como un ataque personal hacia nosotros. Los negocios locales no se quedaron de brazos cruzados y lanzaron una campaña a través de la cual contrarrestan las intenciones de los intolerantes.
Para mí, poner estas pancartas demuestra que he sido adoptado por esta comunidad, que soy parte de esta comunidad y la defenderé ante cualquier acto de racismo.
Rechaza el odio es el mensaje puesto en la vitrina de esta tienda de mascotas. El dueño del local asegura que el discurso de odio se ha salido de control desde las elecciones presidenciales de noviembre.
No importa quién inició este acto de odio que hemos visto salir de las bocas de muchos, simplemente necesita detenerse.
Y desde su vecindario, los habitantes de esta comunidad cerca de la capital estadounidense esperan que sus mensajes de inclusión se extiendan por todo el país. Goldie Fogel, Voz de América.
Después de la pausa, nueva pista en la lucha contra el cáncer en la sangre y un juicio por presunta corrupción en el Vaticano.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Uno de los avances más significativos en la lucha contra el cáncer en la sangre está a prueba en Estados Unidos. Un tratamiento de alteración de genes para pacientes de leucemia indica que el ser humano y sus propios anticuerpos podrían ser la respuesta a este mal.
Denominada por científicos como una droga activa, un nuevo tratamiento para combatir diversos tipos de cáncer en la sangre tiene la capacidad de reforzar el sistema inmunológico para eliminar células malignas. Este descubrimiento se encuentra en proceso de prueba bajo la lupa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Bruce Levin, profesor del Centro de Genética de Cáncer de la Universidad de Pensilvania, institución que desarrolló el tratamiento, describió vía Skype a La Voz de América la diferencia de esta droga activa frente a otros medicamentos.
En realidad se derivan de las propias células del paciente y el problema con el cáncer son nuestras propias células que se dividen de manera incontrolable. Así que, ¿cómo usamos el sistema inmunológico para combatir el cáncer? Insertamos un gen y un receptor de corte que entrena esas células inmunitarias para encontrar el cáncer y eliminarlo.
Hasta el momento, los pacientes que se han sometido a este tratamiento han sido aquellos a quienes no les han dado resultado otros procedimientos, como la quimioterapia, y este es su último recurso.
Nuestros resultados iniciales fueron más allá de las expectativas. Tuvimos pacientes que habían entrado en los ensayos clínicos con libras de leucemia y semanas más tarde quedaron libres de cáncer.
Y aunque la mayoría de las pruebas en pacientes han dado buenos resultados, los retos sobre los efectos a corto y largo plazo todavía quedan por verse. Uno de los riesgos, además de la inflamación, es que el cáncer podría regresar.
Aunque el tratamiento continúa bajo investigación, los resultados han llamado la atención de cuerpos médicos de países como México, en donde su capital es una de las urbes con mayores índices de leucemia en niños.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Un juicio por presunta corrupción en el Vaticano es el nuevo paso en la meta que se propuso el Papa Francisco para eliminar este fenómeno de la Santa Sede.
El Vaticano realizó hoy su primera audiencia en el juicio del presidente y ex tesorero del Hospital del Papa Bambino Jesús para niños. Giuseppe Profiti y Massimo Spina enfrentan acusaciones por, supuestamente, malversar 422 mil euros para la remodelación del penthouse del cardenal Tarciso Bertone. Alfredo Tavani, abogado de Spina, explicó así los argumentos de su defensa.
Mi defensa es diferente. Spina no tenía nada que ver con esta situación. No estaba manejando el dinero, eso es. Si no tenía el dinero, no puede ser responsable por ello.
Quienes siguen de cerca lo que ocurre en el Vaticano consideran que este caso tiene un impacto significativo, debido a las dificultades que enfrenta la imagen de la Iglesia Católica en el mundo. Para la corresponsal de la agencia de prensa asociada en el Vaticano, Nicole Winfield, el proceso ocurre en un momento clave.
Este juicio llega en un momento difícil para el Papa Francisco. Fue elegido para reformar las finanzas del Vaticano y este es un claro ejemplo de cómo ese esfuerzo es necesario. En lo que respecta al tribunal, se trata de un caso de malversación de fondos, de que el dinero que pertenecía al Hospital Vaticano fue tomado y utilizado para fines que no estaban justificados. Así que este es un buen ejemplo de la limpieza que el Papa Francisco quiere llevar a cabo.
Los abogados de los acusados pidieron que el juicio fuera rechazado por motivos jurisdiccionales. Pero el Vaticano negó la moción y estableció que el 7 de septiembre se llevará a cabo una nueva audiencia. Irene Serrano, Voz de América.
En breve, destruyendo un mito negativo sobre las vacunas y una nueva ayuda para que los ciegos no pierdan su rumbo.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Africano Nelson Mandela cumpliría hoy 99 años. El héroe que dedicó su vida a la lucha contra el apartheid pasó 27 años en la cárcel y, como lo dijo en alguna ocasión, a veces allí mismo se sintió más libre que cuando fue presidente. El mito negativo que se ha extendido por Estados Unidos llevó a un grupo de médicos en Minneapolis a desplegar una campaña para convencer a la población de que las vacunas no se relacionan con el autismo.
La comunidad somalí estadounidense de Minnesota está unida. En su momento tuvieron las tasas más altas de vacunación contra el sarampión que cualquier otro grupo en el estado, hasta que oyeron esto.
El autismo es causado por las vacunas administradas a menores de 3 años de edad.
Luego el número de niños somalí estadounidenses vacunados contra el sarampión, paperas y rubiola, la vacuna conocida como triple, se desplomó.
Yo diría que casi exclusivamente toda la responsabilidad recae en el movimiento contra las vacunas y la razón es la desinformación y los mitos difundidos sobre un vínculo entre la triple y el autismo, el cual no existe, y la ciencia ha demostrado que no es verdad.
Patsy Stinchfield, una enfermera especializada en enfermedades infecciosas, nos habló a través de Skype. Durante los últimos 6 meses, ella ha estado a la vanguardia del brote de sarampión en Minnesota y dice que los somalíes estadounidenses se unieron rápidamente para celebrar reuniones comunitarias, permitiendo que los médicos hablaran sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra el sarampión. Entonces hicieron un cambio completo en cuanto a ir a las clínicas para vacunar a sus niños.
No pensaban que el sarampión estaría presente en Estados Unidos, por lo que el nivel de temor era mayor por el autismo. Esto ha cambiado ahora porque el nivel de miedo y el nivel de temor al sarampión es grande, porque estas familias conocen el sarampión. Han tenido seres queridos que han muerto de sarampión en Somalia.
Afortunadamente, ninguna de las personas que contrajo sarampión en Minnesota tuvo complicaciones graves. Los funcionarios estatales esperan declarar el fin del brote a finales de julio. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Navegar en el transporte público es riesgoso para los invidentes, pero innovadores en Boston crearon una aplicación que funciona como un GPS virtual para los ciegos.
Imagínese perdido e incapaz de encontrar la parada de autobús más cercana. Ahora imagine buscar esa misma parada de autobús como una persona ciega. Louise Aguiar es presidenta de Perkins Solutions.
Si no hay ninguna persona que pueda guiarte a la parada del autobús o avisarte de que el autobús está llegando, estás perdido.
El uso de las funciones de voz y GPS de un teléfono inteligente puede ayudar, pero hay un problema.
Este GPS te lleva a unos 30 pies de tu destino final, pero los últimos 30 pies, cuando una persona está ciega, son los últimos 30 pies más frustrantes, porque no puede llegar a su meta precisa.
Y eso podría significar perder el tren o autobús. Pero en Boston, la aplicación Blindways recluta los ojos del público para ayudar a los ciegos.
Hemos diseñado este sistema de manera muy precisa para que la gente aporte pistas, que aporte información alrededor de la parada de autobús. Podría ser un buzón, una boca de incendio, un banco, un árbol, y todo esto se convierte en algo que una persona con discapacidad visual puede escuchar en Blindways al navegar.
Para los ciegos, la aplicación ayuda a crear un mapa mental que conduce a una parada de autobús. A través de colaboración abierta distribuida, Blindways ha cubierto cerca de 5.200 de 7.800 paradas de autobús de Boston y sus creadores quieren replicar sus esfuerzos en otras ciudades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con arte nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La artista Marina Abramović lleva a los visitantes de su muestra creativa por un mundo de sensaciones visuales y auditivas que permite al mismo tiempo a personas ciegas y sordas apreciar el valor de sus obras. Les informo Lina Correa.